Que Dios les bendiga mucho. Realmente estamos contentos de poder estar aquí con ustedes, como siempre. No solamente yo y Esther, sino también están con nosotros algunos hermanos de Puerto Amboy, José Luis, Wendo, también un joven que pronto queremos que llegue a ser cristiano también, Julio. Entonces siempre es un gozo poder compartir con ustedes. Es una maravilla cómo los pájaros enjaulados puedan cantar todavía. Porque no pueden volar, no tienen su libertad, pero todavía están ahí cantando. Es una maravilla y a mí me gustaría poder hacer lo mismo cuando en la vida las cosas no me van muy bien. Y yo pienso en el apóstol Pablo cuando él estaba con Silas en la cárcel, en Hechos 16, en la ciudad de Filipos. Y los otros prisioneros escucharon un sonido bastante raro, que estaban cantando, ¿verdad? Estaban cantando alabanzas a Dios. ¿Cómo es que Pablo pudo cantar aun cuando estaba encarcelado así? Es que él había aprendido un secreto. Había aprendido el secreto a tener gozo aún en esos tiempos tan difíciles en la vida. Y si se acuerdan, en Hechos 16, el carcelero también quería aprender ese secreto. Y vamos a estar más que nada en el libro de Filipenses hoy. Entonces Pablo está escribiendo, quizás ese carcelero y otros hermanos que ayudó a conocer a Cristo en Filipos. En el libro de Filipenses, Pablo está escribiendo desde la cárcel. Otra vez está encarcelado por la causa de Cristo, esta vez en otra ciudad. Pero todavía está lleno de gozo. Piensen en eso, que Pablo, estando apartado de sus seres queridos, sin su libertad, y hasta no sabía si le iban a ejecutar o no, pero todavía estaba lleno de gozo. Este libro de Filipenses menciona la palabra gozo, regocijo, regocijarse, palabras así como 14 veces y tiene tan solamente 4 capítulos. Entonces está llena, esta carta está llena de gozo y de triunfo. ¿Cómo es posible? La pregunta. ¿Cómo es posible? No es que todo el mundo quiere tener gozo así, felicidad, aún en los tiempos malos en la vida. ¿No nos gustaría a nosotros tener ese gozo? ¿Cuál es el secreto? Es que Pablo encontró su gozo en el último lugar que el mundo lo buscaría, fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo. Si nosotros buscamos la felicidad y el gozo en nosotros mismos, eso es como el burro que tiene, no sé si ustedes han visto esos dibujos, donde el burro tiene una zanahoria colgada enfrente de él y sigue en el camino tratando de alcanzarla, pero nunca puede porque nada más está colgada ahí enfrente. Eso es algo tonto, ¿verdad? Tratar de buscar la felicidad cuando nunca la podemos alcanzar. Así es para el mundo. Pero si nosotros buscamos en otra parte, podemos encontrar el gozo. Cuando las cosas malas pasaban a Pablo, él pudo encontrar su gozo en otro lugar, fuera de sí mismo. Cuando él estaba solo, no pensaba tanto en su soledad, sino en sus hermanos. Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones. Yo estaría orando por mí mismo si yo estuviera en la cárcel, quejándome a Dios, pero Pablo dice, en cada una de mis oraciones estoy orando por todos vosotros, dice, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y cuando él estaba en la cárcel, en vez de quejarse, usó la oportunidad para predicar. Y si no podía predicar a la gente en la calle, predicaba a los soldados que le estaban guardando. Eso es lo que vemos en el versículo 13 también. Y cuando algunos hermanos le traicionaban, todavía estaba pensando y gozándose del hecho de que el Evangelio todavía se predicaba. Y también cuando contemplaba su propia muerte, la ejecución, ¿verdad? Pudo gozarse de la posibilidad de partir y estar ¿con quién? Con Cristo. Dice en el versículo 23... Él no sabía qué escoger. el gozo de estar con sus hermanos, el gozo de estar en el cielo con Cristo, ¿verdad? Entonces él tenía mucho gozo aún estando en la cárcel. Pero ¿por qué es tan importante invertir nuestro gozo en Cristo, en su pueblo, en su evangelio? Bueno, por una cosa, es lo único que nuestros enemigos no nos pueden quitar, ¿verdad? Nos pueden quitar muchas cosas. Nos pueden quitar la salud, nos pueden quitar las posesiones, el trabajo, la familia, los amigos, los éxitos, la dignidad a veces. Hasta nos pueden quitar la vida, pero nunca nos pueden quitar lo que tenemos en Cristo. Si nuestro gozo está invertido en Cristo, nunca nos lo pueden quitar. Habían quitado todo a Pablo, pero él todavía tenía su gozo, no se vio vencido por ellos, ¿verdad? Jesús dijo lo mismo en Mateo 6 cuando dijo que no pongamos nuestros tesoros aquí en la tierra, donde hay ladrones y polillas y todo lo demás, ¿verdad? Porque aquí los tesoros perecen, pero si invertimos en el cielo, no tenemos que temer que lo perdamos, ¿verdad? Tenemos un refrán en inglés que dice, espero que me entienda con esto, que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta, ¿eh? Así es el refrán en inglés, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Eso quiere decir que si tú tienes algo que tiene valor, no puedes invertirlo en una sola cosa, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? No sé si está funcionando bien. Si tú tienes algo que vas a invertir, que no sea en una sola cosa. Porque, ¿qué pasa si esa cosa fracasa? Ya no tienes nada. Entonces, según la sabiduría del mundo, debemos invertir aquí y allá, en otra parte. Porque si, por si acaso una cosa fracase, todavía tenemos lo demás. Pero no es así con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no es una canasta que se puede caer. Él es una roca que nunca nos va a fallar. Y si invertimos todo en Él, ahí está nuestro tesoro para siempre, ¿verdad? Que nuestra satisfacción sea completamente en Cristo. Pero ¿qué pasa? Que a veces tratamos de retener para nosotros mismos algo, en vez de invertirlo todo en Cristo, ¿verdad? Porque pensamos que así nos aseguramos la felicidad, si todavía tenemos algo, en vez de darle todo a Cristo. Pero ¿qué pasa? Perdemos mucho gozo así. ¿Dónde está el verdadero gozo? Pues según el Salmo 16, el último versículo del Salmo 16, que el salmista aquí dice, me darás, hablándole a Dios, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia, ¿hay un poco de gozo? Ni dice hay mucho gozo, dice hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. Si queremos tener plenitud de gozo, está en la diestra del Señor, está con Cristo. Mientras más egoísmo hay en nuestras vidas, mientras más tratamos de buscar el gozo en nosotros mismos y agarrar para nosotros mismos el gozo y servirnos a nosotros mismos, menos gozo va a haber, menos gozo va a haber. Así que el deseo de Pablo para los filipenses se encuentra en Filipenses 2, empezando en el versículo 2. Pablo les dice, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Esto es lo que vamos a hacer con el resto del mensaje. Vamos a hablar de dos formas de hacer egoístas y de así faltar mucho gozo. También vamos a hablar de cuatro ejemplos de personas que no eran egoístas, sino humildes y tenían mucho gozo en sus vidas. En primer lugar, una forma de ser egoísta lo menciona aquí Pablo en el versículo 3. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Que no hagamos nada por competencia, es la idea. En el capítulo 1, Pablo había mencionado a algunas personas que estaban predicando a Cristo, pero no con buenos motivos. Vamos a leer esos versículos. Capítulo 1, versículo 15 dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Y qué pensamos de esos predicadores? Que pensaban no por buenos motivos, por amor a los oyentes, sino nada más por ambición propia o ambición personal, tratando de avanzar como si fuera una competencia, ¿verdad? ¡Nos enoja! ¡Nos da asco! El hecho de que estas personas estaban predicando por esos motivos. Pero podemos hacer muchas cosas, hasta predicar el Evangelio nada más para vernos mejores que los demás. Y pensamos qué fea esta actitud de estos predicadores. Pero al llegar al capítulo 2, Pablo dice a los filipenses, ¿y qué de ustedes? ¿Cuánto de lo que hacen ustedes viene de ambición personal, de rivalidad, de un sentido de competencia? Y asusta pensar que mucho de lo que hacemos viene de esa actitud, de querer ser mejor que nuestro prójimo, de querer recibir más honra que nuestro prójimo. Cuando estuve en España, los hermanos muy hospitalarios, y las hermanas, me quedé en una casa de una hermana allá, y me daba de comer mucho, y yo subí un kilo. Y la otra hermana después dice, bueno, si ella te puede hacer subir un kilo, entonces yo te voy a dar comida para que suba 2 kilos, ¿verdad? Y era como una competencia entre ellas, ¿sí? Eso es inocente. Pero también muchas veces estamos haciendo cosas nada más para ser mejores que los demás. Hasta a veces en la misma iglesia estamos pensando, esa hermana está cantando muy fuerte, yo voy a cantar más fuerte para que me escuche más. Ese hermano que ha orado muy bien, yo voy a orar mejor la próxima vez. ¿Pero por qué lo estamos haciendo? ¿Porque queremos edificar a los hermanos con la oración? No, porque queremos más honra. En mi trabajo, soy profesor en la escuela, y a veces miro la clase de otro profesor que está usando, está usando una tecnología nueva, y digo yo, bueno, ya que yo soy mejor profesor que él, yo voy a hacer lo mismo y voy a usar también esta tecnología. Bueno, mucho de lo que hacemos, es triste decirlo, es nada más porque queremos ser mejores que los demás, si analizamos nuestras actitudes. Es una parte fea de nuestra naturaleza. A veces ni queremos dar cumplidos a los demás. ¿Por qué? Porque eso sería exaltar al otro en vez de a nosotros mismos. Y podemos hacer hasta buenas obras nada más para ser vistos y reconocidos y alabados. Y cuando alguien más fracasa, es triste decirlo, pero a veces nos gozamos por eso. Aunque Romanos 12 dice que si alguien se goza, que nosotros nos gocemos junto con esa persona. Una vez en la clase que doy en la escuela, una muchacha recibió su nota de una prueba y salió que recibió una C, que no es tan buena. Pero ella es muy inteligente, pero sacó una mala nota en esta prueba. Y después ve que otra persona que ella pensaba que no era tan inteligente recibió su prueba y sacó una A. Y ella, en vez de gozarse, dice, ¡ah! ¿Cómo es que ella puede sacar una A? Yo no sé. Y después otro muchacho recibió su papel y tenía D. Y la muchacha que recibió la C dice, porque se gozó cuando el otro recibió una nota peor, porque eso le hace ver a ella mejor, ¿verdad? Entonces ella se gozó cuando otro sacó una mala nota, y ella lloró cuando otro sacó una buena nota, ¿verdad? Así somos nosotros a veces si somos egoístas, si estamos haciendo las cosas por rivalidad o por vanagloria. Otra cosa que podemos hacer mucho si somos egoístas, y esto se menciona un par de veces en el libro de Filipenses, que ellos eran muy buenos hermanos, una muy buena iglesia. No tenían casi nada de problemas, pero parece que tuvieron un problema. Y eso se ve, por ejemplo, en el versículo 9 de capítulo 1, que Pablo tuvo que orar por ellos, que su amor abundara más y más. En capítulo 2 también, en el versículo 2, que dice que tengan el mismo sentir, que tengan el mismo amor, que sean unidos en espíritu. Ya pueden ver cuál es el problema con ellos, ¿verdad? Y más que nada en el capítulo 4, en el versículo 2, Pablo dice, menciona a dos personas en específico. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. Eso quiere decir, ¿qué cosa? Que esas dos hermanas no estaban viviendo en armonía en el Señor. O sea, había conflictos, parece, en esta iglesia, conflictos personales. Fíjense que no son conflictos por causa del Evangelio, sino conflictos personales. ¿Y por qué digo yo que el tener conflictos así es un síntoma de egoísmo? Porque para ti, cuando tú eres egoísta, ¿sabes lo que es el peor pecado que alguien pueda cometer? Ofenderte a ti. Ofenderte a ti. Porque si te ofenden a ti, ese es un pecado que no se puede perdonar tan fácilmente. Si pecas contra otro, entonces yo... podemos perdonar eso, pero contra mí, si eres egoísta, sí, entonces no se puede perdonar tan fácilmente. ¿Qué haces? ¿O tomas venganza? ¿O cultivas amargura? ¿No puedes perdonar? Eso es lo que hace el egoísta. Tiene que mandar siempre el egoísta en la iglesia. Tiene que tener la razón siempre, aun cuando está equivocado. Así es el egoísta. Mientras Pablo, ¿qué actitud tenía? Cuando tenía un desacuerdo con sus hermanos, tenía una actitud de poder sacrificarse por ellos. Por ejemplo, en el libro de 1 de Corintios hay un conflicto sobre si debemos comer la carne sacrificada a los ídolos o no. Algunos dicen, sí podemos, otros dicen, no, no podemos. Y Pablo dice, si es que yo voy a ofender a mi hermano, aunque yo lo pueda hacer, aunque yo sepa que tengo el derecho de hacerlo, que no pasa nada entre yo y el Señor, todavía no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero ofender a mi hermano. O si él también decía en el libro de 1 Corintios que yo tengo la libertad para tener como un salario para ser predicador, pero para no ofender a mi hermano, no voy a usar ese derecho. Voy a trabajar para ganarme la vida. Es que cuando dos carros van en sentido contrario y ni el uno ni el otro está dispuesto a ceder el paso, ¿qué pasa? Hay choque, ¿verdad? Si hay dos egoístas, va a haber un choque. Nosotros debemos tener otra actitud, ¿verdad? Ahora, en Filipenses 2, vamos a hablar de cuatro ejemplos de personas que no eran egoístas así. Cuatro personas que eran humildes. Y el primer ejemplo es nuestro Señor mismo, Jesucristo. Filipenses 2, empezando en el versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló y se sacrificó. Pablo usa una frase aquí en el versículo 6, no, en el versículo 7. Dice que Cristo se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Otras versiones dicen que se vació a sí mismo. Él, todo lo que tenía, toda la gloria y la majestad de estar en el cielo, lo dejó. Se hizo, otras versiones dicen que se hizo nada. Siendo todo, se hizo nada. Eso quiere decir que todo lo que él tenía lo sacrificó. Eso quiere decir que se sacrificó hasta no tener nada más que dar. Él dio todo, ¿verdad? Dio su vida misma. Por contraste, ¿qué hacemos nosotros? Quedamos de lo que nos sobra. No damos todo. No nos hacemos nada así como Jesús. No, lo que nosotros hacemos es damos lo que nos sobra. Y en realidad, ¿eso es sacrificio? Si es que algo va a ser un sacrificio, tiene que ser un sacrificio, ¿verdad? Y si nada más damos lo que nos sobra, no es ningún sacrificio en realidad. Al meditar en esto, es un estándar muy alto. Y va a ser muy difícil alcanzarlo. Lo único que nos va a dar poder para esforzarnos por obtener, por llegar a este estándar, es el ejemplo mismo del Hijo de Dios. Piensen un poco más en eso. ¿Qué es lo que Cristo dejó exactamente? Tenía todos los derechos de la divinidad, pero dice que no estimó, en el versículo 6, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, de agarrar y no soltar, sino que lo soltó esos derechos y llegó a ser un humano. Se encontró en forma humana. Y el Dios de la creación llegó a ser el Dios de la toalla. Cuando Él se puso esa toalla, se puso de rodillas para lavar los pies sucios de personas sucias. Y saben que en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que el mismo que lo iba a traicionar estaba ahí. Judas estaba ahí. Jesús le lavó los pies. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad de parte de nuestro Señor! Que Él vino desde lo más alto hasta lo más bajo. Y cuando murió, no fue cualquier muerte, sino la muerte más humillante que hay, la cruz, donde Él estaba colgado, expuesto a todo el mundo como si fuera nada más un pedazo de carne. Pero así hizo Jesús para nosotros. ¿Y qué hizo Dios para Él? Ya que Jesús se humilló hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo sumo después. Ya que Jesús se hizo siervo, Dios lo hizo Señor. Y si nosotros queremos compartir esa gloria después con Jesús, va a ser la gloria de Él que nos va a compartir con nosotros, que lo va a compartir con nosotros. Pero en este momento no nos toca buscar ser Señor. Nos toca buscar ser siervo, así como Jesús. Empezando en el versículo 17, tenemos otro ejemplo de humildad. Pablo está escribiendo acerca de sí mismo y dice en Filipenses 2:17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera, y compartid vuestro gozo conmigo. ¿Qué hizo Pablo? Pues dice en el versículo 17 que se derramó como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de otros. Una libación del Antiguo Testamento era un sacrificio, una ofrenda de forma líquida. O sea, se derramaba un envase de cierto líquido sobre el altar, y esa fue una libación. Y Pablo dice que mi vida es así. Que si Pablo fuera un vaso de agua, nada más derramaba lo que tenía para los demás. Pablo dice que todo lo que yo tenía lo he dado para los demás. Eso es increíble. Pablo había dado todo, hasta estaba encarcelado, no por él mismo, sino porque estaba sirviendo a los demás, predicando el Evangelio. Y así debemos hacer nosotros. Y quiero que esta imagen se quede con nosotros, de la libación, de un envase que se está derramando por amor a otros, hasta no tener ni una sola gota más. Así debemos ser nosotros. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos sirviendo a los demás, dándonos para los demás, no todo el mundo se lo merece. No todo el mundo se lo merece. Y hasta a veces sacrificamos para los demás y nos agradecen. A veces nos odian, aun cuando estamos sacrificando por ellos. A veces ellos no están agradecidos. Pero Pablo se sacrificó tanto por los buenos como por los malos. Estoy pensando en la segunda de Corintios, capítulo 12. La iglesia en Corinto no era una iglesia tan buena como la de Filipos, pero Pablo todavía se sacrificó por ellos, aunque no le amaba más después. En segunda de Corintios 12, versículo 15, Pablo dice: yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. O sea, gastaba lo que tenía y se gastaba a sí mismo por ellos. Y dice: si os amo más, seré amado menos. Todavía debemos amar a otros, sacrificarnos por otros, humillarnos para servirles, aunque no sean personas que merezcan ese sacrificio, aunque no nos dan de vuelta amor y servicio, aunque no nos hagan nada de vuelta, todavía debemos servir. ¿Y por qué? Porque Cristo lo hizo, ¿verdad? ¿Cuánto merecíamos nosotros que bajara del cielo para que muriera por nosotros? Pablo dedicó su vida al éxito y felicidad de los demás. Y nada más al leer por el libro de Filipenses, para no alargar el mensaje, no voy a leer los versículos, pero él dedicaba su vida al éxito y felicidad de los demás. Una persona muy sabia una vez me dijo que el día más miserable de tu vida es el en que solamente piensas en ti mismo. Y el mejor, cuando te levantas del sofá y ayudas a alguien. Ese va a ser el mejor día de nuestra vida. Por contraste, que nosotros, afanados por... en inglés decimos me time, ¿verdad? Me time, tiempo para mí. Y no queremos involucrarnos en las vidas de los demás, porque ellos tienen sus problemas, tienen sus dificultades, ¿verdad? Nada más estamos involucrados en los intereses de nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Si perdemos mucho gozo. Tercer ejemplo de humildad se encuentra en el versículo 19. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Entonces, Timoteo es nuestro tercer ejemplo de humildad. ¿Y qué hizo Timoteo? Dice Pablo en el versículo 20 que sinceramente se interesa por los demás. Sinceramente. O sea, en Romanos 12 dice que con los que lloran debemos llorar, con los que se gozan debemos gozarnos. Y el que sinceramente se interesa por los demás va a hacer eso. ¿Cuál es más difícil? Si te pones a pensar, ¿cuál es más difícil? ¿Llorar con los que lloran o gozarse con los que se gozan? Para mí, es difícil también llorar con los que lloran. Pero para mí es un poco más difícil gozarme con los que se gozan. ¿Por qué? Porque cuando otro tiene un éxito y todo el mundo lo está alabando, y si yo soy egoísta, estoy pensando, ¿qué de mí? ¿Qué de mí? Si cuando él tiene éxito, se ve mejor que yo. Y es difícil a veces compartir el gozo cuando otro le está yendo bien, en vez de sentirse triste que, ¿y por qué no me va tan bien a mí? Pero debemos admitir que a veces decimos eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hacemos así? Perdemos mucho gozo. Timoteo, cuando otros se gozaban porque las cosas le estaban yendo bien, se gozaba junto con ellos y doblaba así su gozo, ¿verdad? Perdemos mucho gozo cuando nada más envidiamos a los demás. El humilde también, según Romanos 12, se asocia con los humildes. No piensa que es mejor que otros. No evitamos a otros porque no nos sentimos cómodos con ellos. ¿Dónde estaba la prueba de la humildad y el sincero interés en otros de Timoteo? Según el 22, vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo. El servicio es la prueba de nuestro interés sincero en los demás. El último ejemplo de humildad se encuentra empezando en el versículo 25. Pablo dice, pero creí necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habíais oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. No mencionamos mucho a Epafrodito. No se encuentra en muchos lugares del Nuevo Testamento, pero me impresiona mucho. ¿Saben por qué? No solamente porque él puso en riesgo su vida para servir a Cristo, porque en su servicio a Cristo casi murió. Se puso muy enfermo, gravemente enfermo, hasta casi morir. Pero cuando él estaba en su cama muriéndose, ¿en quién estaba pensando? Yo estaría pensando en mí mismo, ¿verdad? Como estoy a punto de morir. Pero él estaba pensando, estaba preocupado porque otros habían escuchado que estaba enfermo, y él pensaba, estarán preocupados por mí. Y a eso es lo que estaba pensando. ¡Qué humildad! El egoísta está siempre envuelto en sus propias miserias. No puede pensar en nada más que sus propios problemas. Se queja mucho. Su vida no es gozosa. ¿Qué hacemos? Nosotros debemos interesarnos más por el prójimo, por el hermano, que preocuparnos por nosotros mismos. Para concluir, quiero dejar con ustedes esta forma de recordar la lección. Y les voy a enseñar una palabra en inglés, porque no funciona en español. Y la palabra para gozo en inglés, quizás algunos de ustedes ya sepan lo que es. Joy. Joy se dice. J-O-Y. J-O-Y. Ahora, ojalá pudiera dibujarlo. J-O-Y. Si nosotros queremos tener gozo en nuestras vidas, tenemos que aprender a tener prioridades en cuanto a nuestros intereses, ¿verdad? Primeramente, J, debemos poner en primer lugar a Jesús. Jesús viene primero, J. Después, ¿qué viene con la O? Otros, otras personas. Debemos interesarnos por otros. Y fíjense que al servir a otros, estamos sirviendo a Jesús. Que a fin de cuentas, Jesús dice que cuando todos llegan a su trono en el juicio, algunos van a decir, déjanos entrar. Y Él va a decir, no van a entrar. Porque cuando yo estaba con hambre, no me diste de comer. Cuando tenía sed, no me diste de beber. Cuando estaba en la cárcel, no me visitaste. Cuando estaba enfermo, no viniste a mí. Y ellos van a decir, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos con hambre? ¿O cuándo te vimos con sed? Y Jesús va a decir, porque no lo hiciste para este hermano mío. Entonces, al servir a Jesús, estamos sirviendo a los demás, ¿verdad? Okay. Entonces, en primer lugar, Jesús, otros, y al final viene yo mismo, ¿verdad? Debemos poner a Jesús y a los demás en primer lugar, y así vamos a tener gozo en nuestras vidas. ¿Qué dice Jesús acerca de Él que quiere ser el más grande entre nosotros? Será el más pequeño. El que quiere ser exaltado verdaderamente, tiene que hacerse siervo. ¿Por qué? Porque hasta el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Amén.